Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Lluvias torrenciales están asolando Haití en lo que sería la peor tormenta en golpear a la isla desde el terremoto de enero. Se teme que las lluvias provoquen inundaciones masivas y que se disemine el brote de cólera que ya causó la muerte de más de 440 personas. El gobierno haitiano ha ordenado la evacuación voluntaria de los campamentos de sobrevivientes del terremoto que se encuentran en zonas bajas, pero muchas personas no tienen dónde ir. El jueves, Bill Reed, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, afirmó que la tormenta podría mantener su fuerza de huracán antes de tocar tierra. Reed dijo:
las próximas 36 horas serán las de mayor amenaza para el área. Pronosticamos vientos con fuerza de tormenta tropical, que posiblemente alcancen categoría de huracán si la tormenta Thomas se intensifica al pasar por allí, pero la amenaza preponderante son las lluvias torrenciales.
El brote de cólera en Haití empeora en momentos en que una tormenta que se aproxima amenaza con desplazar a centenares de miles de sobrevivientes del terremoto. Nuevas cifras indican que murieron 105 personas de cólera desde el sábado, con lo que la cifra de fallecidos se ubica en 442 personas. Las Naciones Unidas advierten que el brote podría diseminarse de manera drástica cuando llegue la tormenta tropical Thomas el viernes. El coordinador de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas en Haití, Nigel Fisher, señaló que las agencias de ayuda están sobreexigidas. Fisher declaró:
creo que el huracán es tan grande que va a azotar gravemente a todo el país. Creo que si 2 o 3 o 4 o 5 departamentos son afectados, podremos dar respuesta en alguna medida. Si supera eso, realmente nos veremos sobreexigidos y tendremos que tomar algunas decisiones difíciles sobre cómo disponer de nuestros escasos recursos.
Aproximadamente 1.5 millones de personas estarían en riesgo si las lluvias de la tormenta causan inundaciones. Un residente de un campamento de Puerto Príncipe, la capital del país, dijo que los grupos de asistencia humanitaria han ofrecido muy poca ayuda. Carlos de Charles afirmó:
las organizaciones que tenemos en el país no vienen aquí a ayudarnos. Nos ayudaron durante los 2 meses siguientes al terremoto, pero después de eso, no se puede hablar con quien uno quiere en cualquier campamento. Nunca recibimos ayuda después de los 2 meses siguientes al terremoto. Esto está realmente muy mal. Estamos viviendo en pésimas condiciones. Eso es lo que sé. Y la última vez que hubo una gran tormenta, mucha gente murió. En este campamento murieron 2 personas. Y ahora que nos enteramos de que va a llegar esta tormenta, ¿por qué no nos preparamos de antemano?
Mientras Haití se esfuerza por evitar un nuevo desastre, expertos en salud pública de ese país y de Estados Unidos advierten que las tropas de la ONU podrían ser de hecho las responsables del brote letal de cólera. La cepa de la enfermedad corresponde a cepas halladas en el sudeste asiático y hay un contingente nepalés cerca del río Artibonite que está infectado. Los expertos afirman que la cepa no es propia de Haití y del Caribe, pero que sí se vincula estrechamente con las de la región de origen de las tropas nepalesas. Brasil ha elegido a la primera presidenta mujer, Dilma Rousseff, del oficialista Partido de los Trabajadores. Obtuvo la victoria en las elecciones del domingo con facilidad, venciendo a José Serra en segunda vuelta. Rousseff es aliada cercana al saliente presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien no se encontraba habilitado por la Constitución para presentarse como candidato para un tercer periodo de gobierno consecutivo. Rousseff, ex guerrillera de izquierda, estuvo presa y fue torturada por 3 años durante la dictadura de Brasil de la década de 1970. La candidata salió victoriosa el pasado domingo. Dilma Rousseff afirmó:
es una inmensa alegría estar hoy aquí. He recibido de manos de millones de hombres y mujeres de Brasil la misión más importante de mi vida. Este hecho, más allá de mi figura, es muestra del desarrollo democrático de nuestro país, ya que por primera vez una mujer gobernará Brasil.
En México, nuevas cifras indican que el mes pasado fue el más letal que se haya registrado en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez. Al menos 352 personas murieron en octubre, más de las que murieron cada año entre 2003 y 2007. Ciudad Juárez ha sido una de las ciudades más devastadas en la guerra contra las drogas en México, que se cobró más de 6.000 vidas en los últimos 4 años. Tras sus triunfos en las elecciones parlamentarias, los líderes republicanos prometen anular la ley de reforma de la salud, que ha sido la marca distintiva del presidente Barack Obama, y prorrogar los recortes impositivos de la era de George W. Bush, que benefician a los estadounidenses más acaudalados. Un día después de haber obtenido el control de la Cámara de Representantes y reducido la mayoría demócrata en el Senado, el líder de los representantes republicanos, John Boehner, dijo que el proyecto de la reforma de la salud amenaza con llevar a Estados Unidos a la bancarrota. Boehner declaró:
creo que la ley de reforma de la salud aprobada por el actual Congreso eliminará puestos de trabajo en Estados Unidos, arruinará el mejor sistema de salud del mundo y llevará a nuestro país a la bancarrota. Eso significa que tenemos que hacer todo lo que podamos para tratar de derogar esta ley y reemplazarla por reformas con sentido común que reduzcan los costos del seguro médico.
Se prevé que Boehner, de Ohio, se convierta en el próximo presidente de la Cámara cuando el nuevo Congreso asuma el año que viene. Boehner prometió a sus partidarios que trataría de recortar la agenda legislativa del presidente Barack Obama. Boehner dijo:
si bien nuestra nueva mayoría será la voz de ustedes en la Cámara de Representantes, debemos recordar que es el presidente quien marca la agenda de nuestro gobierno, y el pueblo estadounidense le ha enviado un mensaje inequívoco esta noche, y ese mensaje es: hay que cambiar el rumbo.
Mientras tanto, el presidente Obama se refirió a los resultados electorales en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Obama calificó los resultados como una lección de humildad y dijo que la frustración ante la situación económica había impulsado la derrota de los demócratas. El presidente estadounidense declaró:
hemos realizado avances en los últimos 2 años, pero claramente demasiados estadounidenses no lo han sentido todavía, y eso fue lo que manifestaron ayer. Y como presidente, asumo la responsabilidad. Lo que también expresan los resultados de ayer es que ningún partido por sí solo podrá determinar hacia dónde vamos, y que tenemos que encontrar un terreno común para acometer algunos desafíos particularmente difíciles y avanzar en ellos.
En un aparente reconocimiento de las victorias electorales de los republicanos, el presidente Obama no hizo mención de su llamado a poner término a las reducciones de impuestos para los estadounidenses más acaudalados y sugirió que podría abandonar un proyecto de ley de energía clave que está atascado en el Senado. Entre los demócratas que perdieron sus bancas está uno de los miembros más progresistas del Congreso, el senador demócrata Russ Feingold de Wisconsin. Feingold perdió su reelección ante el millonario republicano Ron Johnson, quien gastó más de 10 millones de dólares de su propio dinero en la campaña. Mientras tanto, en Nevada, la republicana Sharon Engel, favorita del movimiento conservador Tea Party, no logró desbancar al líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. En California, la senadora Barbara Boxer retuvo su banca al triunfar sobre la exdirectora ejecutiva de Hewlett-Packard, Carly Fiorina. El demócrata Chris Coons derrotó a la candidata republicana Christine O'Donnell del movimiento Tea Party en Delaware, en tanto que el gobernador de West Virginia, Joe Manchin, venció al republicano John Reese. En Connecticut, el fiscal general del estado, Richard Blumenthal, obtuvo la victoria ante la republicana Linda McMahon y retuvo la banca del senador saliente, Christopher Dodd, en tiendas demócratas. McMahon gastó más de 40 millones de dólares de su propio dinero en la campaña. Los electores también votaron 160 iniciativas electorales en todo el país. 2 de las medidas seguidas más de cerca tuvieron lugar en California. Allí, los votantes rechazaron la propuesta 19, que hubiera legalizado el consumo de marihuana con fines recreativos. En una reprimenda a las grandes empresas petroleras, los votantes rechazaron la propuesta 23, una medida que hubiera suspendido la implementación de la innovadora legislación de aire limpio del estado del año 2006, que exige que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan a los niveles de 1990 para el año 2020. Dakota del Sur también rechazó una medida para legalizar la marihuana con fines medicinales. Mientras tanto, los votantes de Oklahoma aprobaron medidas para prohibir la aplicación de las leyes internacionales en los tribunales estatales y permitir la exclusión voluntaria del proyecto de ley de reforma de la salud del presidente Obama. Mientras tanto, los opositores a los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales están celebrando la destitución sin precedentes de 3 jueces de la Corte Suprema de Iowa que ayudaron a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado el año pasado. Estos 3 jueces fueron parte de la decisión unánime de la Corte de Iowa, integrada por 7 miembros, de anular una ley que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Estos 3 jueces se postularon para nuevos periodos sin oposición, pero la mayoría votó para destituirlos de sus cargos. Varios grupos de derecha, entre ellos la Organización Nacional para el Matrimonio y la Asociación de la Familia Estadounidense, volcaron dinero a una campaña para la destitución de los jueces. En una declaración, dichos jueces criticaron lo que calificaron como un ataque sin precedentes por parte de grupos de intereses especiales no pertenecientes al Estado. El miércoles, la Reserva Federal dijo que seguiría comprando la deuda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para incrementar la demanda de bonos del Estado y mantener bajas las tasas de interés. La gigante de la industria petrolera BP publicó su primer informe de ganancias desde el derrame de petróleo del 20 de abril, que desató uno de los peores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos. Hoy temprano, BP informó ganancias para el tercer trimestre de $1,790 millones. Esta noticia surge mientras el Departamento del Interior está siendo criticado por contratar a una empresa noruega que certificó las medidas de seguridad a bordo de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon para que ahora inspeccione la válvula que no logró impedir el derrame. Esta empresa, DNV, recibió un contrato de $1.3 millones para estudiar la válvula que previene explosiones a bordo de dicha plataforma. DNV certificó los procedimientos de seguridad de Deepwater Horizon y su válvula de prevención de explosiones en 2007 y 2009. The founder of the online whistleblower WikiLeaks. El fundador del sitio web de revelación de prácticas ilegales, WikiLeaks, dice que está considerando solicitar asilo político en Suiza tras la ofensiva liderada por Estados Unidos contra su organización. Julian Assange dice que Suiza, al igual que Cuba e Islandia, son los únicos países con leyes que protegen a las personas que revelan prácticas ilegales, lo que podría permitir que WikiLeaks opere de manera segura. Assange también reiteró los pedidos de que Estados Unidos investigue los abusos a los derechos humanos en Irak y Afganistán, detallados en los cientos de miles de documentos que su grupo ha publicado. Assange dijo:
el resultado de esto y algunas de nuestras otras actividades de publicación, en vez de provocar que Estados Unidos lleve a cabo una investigación exhaustiva y franca sobre los abusos revelados, como otros países lo están haciendo, ha provocado una investigación agresiva de esta organización, amenazas públicas contra esta organización y la exigencia de que se destruya ese material.
El expresidente George W. Bush admitió que él personalmente aprobó la aplicación de la práctica conocida como el submarino contra el autoproclamado autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalil Sheikh Mohammed. Bush escribió en su nueva autobiografía llamada Decisions Points, puntos decisivos en español, que la CIA pidió su autorización para someter a Mohammed al submarino y así obtener información sobre posibles conspiraciones terroristas. Bush dice que respondió: claro que sí. El gobierno de Obama declaró el submarino como una forma de tortura y prohibió su uso desde que asumió el mando.
Mientras tanto,
un alto abogado de la CIA sostiene que la práctica de secuestro conocida como rendición extraordinaria es legal en virtud de las leyes estadounidenses, incluso si lleva a la tortura. Daniel Pines, abogado general adjunto de la CIA, escribió en la publicación Loyola University Chicago Law Journal: prácticamente no hay restricciones legales para este tipo de operaciones. De hecho, las leyes estadounidenses ni siquiera impiden que se entregue a individuos a un tercer país en casos en los que ese tercer país podría llegar a torturar al individuo entregado. Pines aclaró que está expresando su opinión personal, no la postura oficial del gobierno estadounidense.
En otras noticias,
un ciudadano canadiense a quien Estados Unidos ha tenido en prisión desde que era un adolescente posiblemente regresará a Canadá el próximo año. Tras haberse declarado culpable la semana pasada de los cargos que enfrentaba por crímenes de guerra, se determinó el lunes que Omar Kader deberá cumplir un máximo de 8 años más de prisión como parte de una condena a 40 años. En el marco de un acuerdo realizado, el gobierno de Estados Unidos aceptó que Kader fuera transferido a una prisión canadiense. Una vez en Canadá, podría quedar en libertad en unos 3 años, según las normas que regulan las sentencias en ese país. En el año 2002, momento en que soldados estadounidenses lo arrestaron en Afganistán, Kader tenía 15 años. Ha declarado que, al llegar a Guantánamo ese mismo año, los guardias estadounidenses lo golpeaban y violaban. Su juicio sería el primero bajo el sistema de comisiones militares modificado por el gobierno de Obama y ha sido el primer tribunal de crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial en condenar a alguien por actos presuntamente cometidos durante la minoría de edad.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
After months of campaigning, advertising, and record-breaking election spending, candidates made a last-minute push Monday before millions of voters head to the polls in today's elections.
Tras meses de campaña, publicidad y gastos récord, los candidatos de todo el país hicieron su último esfuerzo el lunes antes de que millones de votantes se dirigieran a las urnas durante las elecciones del día de hoy. Se prevé que los republicanos obtendrán los representantes necesarios para retomar el control de la Cámara Baja, mientras que, por su parte, los demócratas se mantendrían en el control del Senado por escasa diferencia. En Nevada, la primera dama, Michelle Obama, hizo campaña a favor del acorralado líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. La primera dama dijo: estas elecciones se tratan de todo lo que nos queda por hacer en los meses y años que vendrán. Mi esposo no puede hacer todo eso solo. Necesita de líderes como Harry Reid para que colaboren con él, y todos necesitamos amigos como ustedes para que esto sea posible. Las encuestas muestran que en una carrera muy pareja, Reid sigue de cerca a su oponente republicana, Yaron Engel. Mientras tanto, en Ohio, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo a sus seguidores que los republicanos intentarán derogar la ley de salud del presidente Barack Obama. Boehner afirmó:
estoy aquí esta noche para agradecerles por todo lo que han hecho, todas las puertas a las que han golpeado, todas las llamadas que han realizado, y aún así les pido que durante las próximas 24 horas hagan todo lo que puedan para lograr que cada votante que conozcan vaya a votar. Trabajando duro podemos hacer gobierno, podemos crear fuentes de trabajo en Estados Unidos, podemos derogar la salud de Obama y podemos arreglar el parlamento de este país. Todo está en nuestra promesa a los Estados Unidos de América.
Una corte federal de apelaciones prorrogó la suspensión de la aplicación del fallo que, por un breve periodo de tiempo, logró dejar sin efecto la política no preguntar, no decir, que impide a homosexuales públicamente declarados formar parte de las Fuerzas Armadas. El pasado lunes, un tribunal de la Corte de Apelaciones de la Novena Sección de Estados Unidos entendió que la prohibición se mantendrá vigente por tiempo indefinido, mientras el gobierno de Obama se opone al fallo anterior que estableció la inconstitucionalidad de la mencionada prohibición. El gobierno afirma que se opone a la prohibición, pero quiere que continúe en vigor hasta que el ejército concluya un estudio interno sobre el tema. Un ciudadano canadiense a quien Estados Unidos ha tenido en prisión desde que era un adolescente posiblemente regresará a Canadá el próximo año. Tras haberse declarado culpable la semana pasada de los cargos que enfrentaba por crímenes de guerra, se determinó el lunes que Omar Kader deberá cumplir un máximo de 8 años más de prisión como parte de una condena a 40 años. En el marco de un acuerdo realizado, el gobierno de Estados Unidos aceptó que Kader fuera transferido a una prisión canadiense. Una vez en Canadá, podría quedar en libertad en unos 3 años. Según las normas que regulan las sentencias en ese país, en el año 2002, momento en que soldados estadounidenses lo arrestaron en Afganistán, Kader tenía 15 años. Ha declarado que, al llegar a Guantánamo ese mismo año, los guardias estadounidenses lo golpeaban y violaban. Su juicio sería el primero bajo el sistema de comisiones militares modificado por el gobierno de Obama, y ha sido el primer tribunal de crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial en condenar a alguien por actos presuntamente cometidos durante la minoría de edad. En Yemen fue juzgado en ausencia un clérigo nacido en Estados Unidos, identificado como blanco de asesinato por parte de la CIA. Este caso representa la primera acción legal contra Anwar al-Awlaki, entablada por el gobierno yemení. El gobierno de Obama autorizó a la CIA a capturar o asesinar a al-Awlaki por estar presuntamente vinculado al atentado fallido con bomba contra una aerolínea el día de Navidad y al tiroteo en Fort Hood.
Mientras tanto,
The Wall Street Journal reports the Obama administration.
El periódico Wall Street Journal informa que el gobierno de Barack Obama evalúa la posibilidad de enviar equipos de caza y destrucción a Yemen para asesinar a militantes que estarían presuntamente vinculados a Al-Qaeda. Uno de los planes que se evalúa consiste en enviar a Yemen una unidad de las Fuerzas Especiales Estadounidenses pertenecientes al Comando de Operaciones Especiales Conjuntas bajo control de la CIA. Esta posibilidad otorgaría mayor libertad de acción para atacar sin necesidad de consentimiento expreso del gobierno yemení. La Casa Blanca evalúa también adicionar aviones no tripulados armados, propiedad de la CIA, al arsenal que se utilizará contra los militantes de Yemen. Las negociaciones en torno al tema de ampliar el lugar que ocupa Estados Unidos en Yemen surgen días después de que se descubriera un complot para embarcar 2 bombas escondidas en impresoras desde Yemen con destino a sinagogas de Chicago. El viernes el presidente Obama vinculó el complot con Al-Qaeda. Obama afirmó:
Todavía estamos investigando para recabar todos los hechos. Sin embargo, ya sabemos que los paquetes provenían de Yemen. Sabemos además que Al-Qaeda en la península arábiga, un grupo terrorista con sede en Yemen, continúa planeando atacar a nuestra tierra, a nuestros ciudadanos y a nuestros amigos y aliados.
Funcionarios del gobierno estadounidense identificaron como principal sospechoso del complot a un hombre saudita vinculado al grupo de Al-Qaeda en Yemen. El domingo, el asesor antiterrorismo de la Casa Blanca, John Brennan, afirmó que las bombas podrían haber sido diseñadas para explotar durante el vuelo. Brennan declaró para el programa CBS Face of the Nation.
Vemos que existe la posibilidad de que las hicieran detonar camino a las sinagogas, a bordo del avión, así como también que las hicieran detonar al llegar al destino. Sin embargo, por el momento, creo que coincidimos con los británicos acerca de que fueron diseñadas para detonar durante el vuelo.
En Irak, al menos 76 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en una serie de atentados con bomba en Bagdad. Las explosiones ocurrieron primero en barrios chiitas y tuvieron lugar tan solo horas después de que se llevara a cabo el funeral de las 58 personas que murieron en el ataque del domingo en una iglesia de Bagdad. 52 rehenes y oficiales de la policía murieron el domingo cuando las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una redada en una iglesia de Bagdad para liberar a más de 100 iraquíes católicos capturados por militantes. Otras 67 personas resultaron heridas en el intento de rescate. Los atacantes tomaron la iglesia durante una ceremonia religiosa el domingo. Las autoridades dijeron que los hombres armados amenazaron con asesinar a los 120 rehenes a menos que los prisioneros de Al-Qaeda en Irak y Egipto fueran liberados. Un destacado legislador iraquí cristiano censuró cómo las fuerzas de seguridad iraquíes manejaron la crisis. El parlamentario iraquí John Adam Khanna dijo: debido a su falta de profesionalismo y la medida precipitada adoptada por las fuerzas de seguridad para la liberación de los rehenes, muchas personas inocentes fueron asesinadas. En Pakistán, al menos 12 personas murieron en una serie de ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Las autoridades pakistaníes dicen que el blanco de los ataques fueron presuntos militantes en Waziristán del Norte. Irán postergó el juicio de los dos estadounidenses encarcelados, Jane Bauer y Josh Fatal, tan solo una semana antes de la fecha en que comparecerían ante tribunales. Bauer y Fatal fueron arrestados en julio de 2009 tras ir de excursión a pie cerca de la frontera entre Irán e Irak. La tercera excursionista, Sarah Yur, fue liberada en septiembre y ahora se encuentra de regreso en Estados Unidos. Las autoridades iraníes dicen que postergaron el juicio porque Yur no fue citada a comparecer en tribunales. El gobierno iraní sugirió que liberaría a Bauer y Fatal a cambio de los iraníes encarcelados en Estados Unidos. El lunes, la televisión estatal iraní transmitió una entrevista con una mujer iraní encarcelada en Estados Unidos. Esta prisionera, Shahrazad Mir Goli Khan, dijo que había sido torturada. Shahrazad Mir Goli Khan afirmó: es horrible, me maltrataron de una forma terrible. El gobierno de Estados Unidos me invitó al país por asuntos gubernamentales. Desde el aeropuerto me esposaron, me llevaron a prisión y comenzaron a torturarme de todas las formas posibles. Más específicamente, usted sabe, mentalmente, para que me convierta en espía y trabaje para ellos para entregar a mi ex esposo. Israel suspendió un diálogo estratégico con Gran Bretaña debido a una ley británica que permite el arresto de funcionarios extranjeros visitantes acusados de violar los derechos humanos. Muchos líderes militares y civiles israelíes cancelaron viajes a Gran Bretaña en los últimos años por temor a ser arrestados por crímenes de guerra. En una visita a Israel, el secretario británico de Asuntos Exteriores, William Hague, prometió que esta ley será revocada. Hague dijo:
es importante que los políticos israelíes puedan visitar el Reino Unido. Vamos a cambiar esta ley. No solamente afecta a Israel, también puede afectar a otros países. Para que cualquier arresto efectuado en el Reino Unido como jurisdicción universal tenga que tener una posibilidad razonable de procesamiento, para que no sea usado por motivos triviales o políticos.
Delegados de una reunión histórica de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad acordaron una moratoria de los experimentos de geoingeniería para alterar deliberadamente la Tierra y reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Este acuerdo significa que los gobiernos de los 193 países que firmaron la Convención de la ONU sobre Biodiversidad deben asegurarse de que no se lleve a cabo ningún proyecto de geoingeniería hasta que se hayan evaluado debidamente los riesgos del impacto ambiental, social, cultural y económico. Sin embargo, esta prohibición no se aplica a Estados Unidos, que aún no ha ratificado la convención. En una presentación reciente en Democracy Now!, la científica y activista india, Vandana Jiva, advirtió sobre los peligros de la geoingeniería. Jiva dijo: Estos atajos que se están intentando desde lugares de poder, y yo diría desde lugares de ignorancia de la red ecológica de vida, están creando la solución de guerra, porque la geoingeniería se convierte en una guerra a escala planetaria, con ignorancia y puntos ciegos, en lugar de tomar el camino real, que es ayudar a las comunidades a adaptarse y hacerse resilientes. En el Sahara Occidental, miles de saharauis están acampando cerca de la ciudad de Laayoune en una protesta masiva contra la ocupación marroquí. La tensión se manifestó luego de que las Fuerzas Armadas marroquíes asesinaron a balazos a un joven de 14 años mientras éste intentaba reunirse con su familia en el campamento el mes pasado. Los familiares dicen que los soldados marroquíes enterraron secretamente a este joven, Al-Nahem Al-Karji, sin permitirles ver el cuerpo. Un juez de Uganda le ordenó a un periódico que deje de publicar los nombres y fotografías de los ugandeses que asegura son homosexuales, junto a pedidos de que se los denuncie ante la policía e incluso que se los condene a muerte. El mes pasado, la revista Rolling Stone publicó un artículo sobre lo que calificó como los 100 principales homosexuales de Uganda, junto a un cartel amarillo que decía «Cuélguenlos». Un artículo similar fue publicado nuevamente el domingo. La revista Rolling Stone de Uganda no está afiliada a la revista estadounidense que lleva el mismo nombre. Fuera de tribunales, Pepe Julián Onsiema, del grupo Minorías Sexuales de Uganda, habló sobre este caso. Pepe Julián Onsiema dijo:
lo que el periódico hizo fue incitar la violencia contra nosotros y no nos hemos sentido protegidos por el gobierno. Por lo tanto, estamos intentando pedirle a los tribunales de justicia que enfaticen y pongan en práctica la protección y la promoción de los derechos humanos en este país independientemente de quién sea. La raza, el color, la orientación sexual y la identidad.
Los activistas de derechos humanos de Uganda dicen que al menos 4 homosexuales han sido atacados desde que se publicó la primera lista. En India, unos 100 manifestantes de derecha del partido BJP realizaron un escándalo frente a la casa de la escritora Arundhati Roy el pasado domingo y condenaron el llamado de la escritora a la independencia de Kashmir. Los manifestantes irrumpieron en su propiedad y causaron daños. Roy, que no se encontraba en su casa en ese momento, repudió las acciones de los manifestantes, así como la de los medios de comunicación locales, que filmaron el ataque a su casa. Acusó a algunos canales de televisión y periódicos de la India de incitar a la multitud en su contra por su postura con respecto a Kashmir. Políticos indios del partido BJP han solicitado a las autoridades que arresten a Arundhati Roy bajo cargos de sedición por haber declarado que Kashmir no es parte integrante de la India.
Y por último,
un nuevo estudio publicado en la revista médica británica Lancet determinó que el alcohol es una droga más peligrosa que el crack y la heroína cuando se evalúan los daños al consumidor y a los demás en conjunto. Los científicos colocaron al alcohol como el más dañino en general y consideraron que es casi 3 veces más dañino que la cocaína y el tabaco. La Organización Mundial de la Salud calcula que los riesgos asociados al alcohol provocan 2.5 millones de muertes por año a causa de enfermedades cardíacas y hepáticas, accidentes de tránsito, suicidios y cáncer. Los científicos evaluaron el daño según 9 criterios sobre el perjuicio al consumidor y 7 criterios sobre el perjuicio a los demás. Luego se les otorgó un puntaje que iba hasta el 100, siendo 100 la droga más peligrosa y 0 la que no hacía ningún daño. Los científicos descubrieron que el alcohol era la más dañina, con un puntaje de 72, seguido por la heroína con 56 puntos y el crack con 54. La marihuana recibió 20 puntos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.